Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Armand Jaume e Íñigo Espinosa.
Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Con Xavi Puig y Quique García. Hola. Con Pilar de Francisco. Hola. Iñaki de la Torre no lo vas a tener hasta dentro de un rato.
No.
Este tío,
pero sí tienes a Mario Panadero, a Lidia Ramón, a Cristina del Casar, a Manu Zoco, Elena Sánchez, a Alicia Fernández, Borja Troya y Tony Suárez. Todos vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡Tranquilo, relájate! ¡Relájate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
Ustedes no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ey!
¡Va por la Inmaculada, vamos!
¡Ey!
¡Ey!
Eliminar jabalís, hay demasiados, sí, hay demasiados.
Es el hombre que vence la naturaleza y la supera.
Pues vamos ya con greguerías, ¿no?
Dale.
Vamos, venga.
Vamos.
Dale, Pilar.
¡Ay! ¡Greguerías!
¡Qué es más graciosa! Venga, empezamos las greguerías. Hoy es un día festivo, hace frío y Zotón tiene un plan perfecto.
Hace tarde de sofá, mantita e intentar mover objetos con la mente.
Eso es. La gestión sanitaria público-privada pues no está en su mejor momento. Vilma escribe esto.
Le voy a poner una vía intravenosa.
¿Es la que acabas de quitar al compañero de habitación?
Sí, bueno, necesitamos reducir costos.
Vamos con una pregunta de Larry Walters que puede ir directamente a Pilar de Francisco.
Cuando un youtuber se está muriendo, ¿el cura le da la stream unción?
Tal cual.
Puede ser, ¿no? Vamos ahora con Runner Cervecero, que se siente decepcionado.
He ido al parque de atracciones y no me gustaba nadie, pero nadie, qué estafa.
Y acabamos con Ben Rosen, que resume la involución cultural de los últimos tiempos.
Científicos en los 90. Hemos clonado una oveja, podemos aterrizar robots en Marte. Científicos de hoy, por última vez, la Tierra es redonda. Tal cual.
Sí.
Mundo Today, venga.
¡Vamos! El PSOE pide un permiso penitenciario para que Ábalos pueda hacer de Papá Noel en Ferraz como cada año.
No hay que mezclar la política con la ilusión, defienden los socialistas.
Netflix compra también la manta y el sofá.
La plataforma se hace así con el control de todo el entretenimiento audiovisual.
Despide a media plantilla antes de la cena de Navidad porque no encuentra mesa para tantos empleados.
Al final ha despedido a todo el mundo porque le apetecía cenar solo.
El médico le pide una muestra de heces, pero valora ofrecérsela antes a un museo de arte moderno para ver si le dan más dinero.
Creo que contrataré a un agente, ha dicho mientras cagaba en un bote.
Por favor. Este año nos hemos visto 20 horas, de las cuales has estado con el móvil 19, te dice tu madre en su rap de 2025.
Igual que hace Spotify con los artistas, mamá solo te dará unos pocos céntimos estas Navidades.
Un niño que ha usado ChatGPT para escribir su carta a los reyes acaba pidiendo 200 servidores, 10 pantanos y 90 millones de dólares en subvenciones públicas.
También le ha quitado el trabajo a su padre.
Un psicólogo infantil recomienda apuntar a un niño a karate para que pueda matar al padre cuanto antes.
¡Mira, papá, ya soy cinturón negro! Amenaza el niño.
El mazapán navideño sigue secando más pantanos que la IA, según un estudio.
Cada mazapán consumido requiere la ingesta de 6 hectolitros de agua.
La policía española posa orgullosa tras capturar a un ladrón de más de 500 kilos.
Lo han vuelto a soltar para volver a pescarlo el año que viene.
Dice soy yo en el telefonillo y el aparato le contesta la que sigue aquí.
Hello, ha dicho intentándolo en inglés y el telefonillo ha respondido it's me.
Tengo fiebre. Estoy enamorado de un amor prohibido, quisiera olvidarlo. No sé qué me pasa, que ya no comprendo. No sé distinguir de lo malo a lo bueno. Estoy enamorado, no lo sabe nadie.
Pelos de punta con este temazo, la verdad. Bueno, ya que nos toca trabajar en festivo, habrá que saber al menos que está celebrando el resto de España, que sí descansa hoy. Sí. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, una festividad con un origen entre lo militar y lo religioso, cuyo nombre hace referencia a que Cristo fue concebido sin pecado original, sin relación sexual de por medio, vaya. Es decir, lo contrario de lo que cantan los chichos en este Amor Pecador. Habla de otro pecado esta canción, eso sí, cuenta la historia de una infidelidad desde el punto de vista del amante. Al final es algo muy subjetivo el pecado, quieras que no, ¿no? Como todo en la vida.
Un golpe, uno de estos golpes escondidos que tiene Mario Panadero, el pecado, el caso del pecado subjetivo. ¿A quién le damos los 15 segundos de gloria hoy, Lidia Ramón?
Pues se los voy a dar a Rosalía por este momentazo que nos ha regalado en la grabación de una entrevista en Río de Janeiro, en Brasil, cuando una cucaracha se ha colado en el seno.
¡Un bicho!
En el vídeo que ya es viral en redes sociales, que podéis encontrar ya en cualquier parte, vemos cómo la cantante se levanta de un salto en cuanto ve a la cucaracha y claro, la entrevistadora no se puede dejar de reír. Al final ha tenido que pedir perdón y le ha dicho disculpas, que tengo mucho miedo a estos bichos.
Bueno, con las cucarachas hay permiso para casi todo. Los más veteranos recordaréis cómo Carlos Francino alardeaba de pisotear cucarachas.
Gran cazador.
Gran cazador de cucarachas. Pero es verdad que es uno de los bichos, es uno de los animales que genera más consenso. Negativo.
Sí, no gusta.
La cucaracha tiene mala prensa. Bueno, esta semana de diciembre es la que se va saltando tradicionalmente de fiesta en fiesta y de cena de empresa en cena de empresa.
¡Ya sé lo que pasa!
Siempre que se hacen encuestas sobre la felicidad, sobre si eres más bien optimista o pesimista, siempre, en el mes de diciembre, los índices de optimismo y de felicidad se disparan.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Mi coro. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha.
Es muy probable que en estas semanas, si hacéis un test de cumpleaños, Marta del Vado, en la ventana, es muy probable que en esa encuesta que hacéis de nivel de felicidad de tu vida, valoración de felicidad de tu vida de 1 a 10, nos aproximemos al 9 y al 10. Esto pasa siempre en el mes de diciembre. Hay mucha fiesta, mucha festividad. Si bien es verdad que este año la Constitución y la Inmaculada han coincidido en sábado-lunes, que es un mal tándem, es un tándem que le quita empaque a la fiesta. Este año el único que quería subrayar el aniversario de la Constitución era el emérito.
¡Es el mérito!
Sobre el emérito, los frikis, los que sean muy frikis, muy conocedores de especialistas secundarios, aquellos que los hayan seguido desde hace, yo qué sé, 15, 20 años, podrán recordar, a lo mejor no os acordáis vosotros mismos, Íñigo Armán, pero
seguro.
Los fans sí podrán recordar que teníais un personaje cuyo trabajo era poner apodos a los reyes.
Sí.
Se llamaba... ¿Os acordáis cómo se llamaba? Os lo digo yo.
Apodista, real.
No, se llamaba Giacomo Pasteloso.
Sí.
Pasteloso.
Giacomo Pasteloso, y era apodista. Era el que ponía apodos a los reyes. Cuando creasteis este personaje, el rey Juan Carlos todavía era rey.
Es verdad.
Y este señor Pasteloso tenía varias propuestas para Juan Carlos I. Por ejemplo, este señor decía, Juan Carlos I, que no tiene apodo, podría llamarse Juan Carlos I, el Maradona Blanco. Nadie entendía muy bien porque Giacomo Pasteloso le ponía este apodo, pero él se escudaba en que lo estaba haciendo en tiempo real, que no tenía todos los datos todavía. Ahora quizá podríamos encontrar otro apodo para don Juan Carlos a raíz de la publicación de sus memorias y llamarlo Juan Carlos I, el Asura Centurix. Porque a Juan Carlos I le pasa como al bardo de Asterix. Él piensa que es genial pero los demás piensan que es un pelmazo. Con sus memorias, pero no solo gente de mal vivir, rojos peligrosos, no, no. En la propia zarzuela, para su hijo, Felipe VI, las memorias de don Juan Carlos están siendo una digestión difícil.
Supositorios Robi de glicerina contra el estreñimiento.
Claro, es que con sus memorias, don Juan Carlos está revelando su pensamiento. En sus propias memorias, don Juan Carlos, sabéis que dice: mi padre me aconsejó no escribir las memorias porque dice que un rey no tiene que contar su vida ni su pensamiento. Y al mismo tiempo que dice esto, hace lo contrario. Revela su pensamiento. ¿Y cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento que está revelando el rey Juan Carlos? El de un señor conservador, tradicionalista, crítico con la izquierda y comprensivo con el franquismo. Y con Franco, al que le encuentra algunas ventajas.
Es necesario que los españoles todos se aperciban que los bienes, pocos o muchos de que hoy disfrutan, están fundamentados en la unidad, la paz, la disciplina y el orden interno de los españoles.
Sí, si lo pensamos bien, no nos podemos sorprender de que un rey designado por Franco sea comprensivo con Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Pero mientras no lo dijera, mientras no lo explicitara, mientras Juan Carlos I se lo reservara para sí, los españoles podíamos fingir que no nos dábamos cuenta.
¿Y a quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos?
Y en sus memorias todo esto lo explicita. ¿Qué sucede? Que la magia del personaje, la que pudiera conservar, se desvanece un poco. Esto se sabe desde la Edad Media. Los reyes no pueden mostrar su humanidad. Tienen que ser personajes ambiguos en los que cada cual pueda sentirse representado. ¿Por qué? Porque si se muestran humanos, si muestran su ideología, si muestran que son como todos los demás, la gente les dirá, bueno, preséntese a las elecciones. Y los apodos, en lugar de ponérselos ya como Pasteloso, se los acaba poniendo Nieves con Costrina.
¿Emérito de qué? Juan Carlos es eso, un corrupto como su abuelo, al que llamaron el africano. Alfonso XIII se le puede llamar el pornógrafo, el putero, el evasor, el corrupto, cualquier cosa.
Claro, es distinto.
¿Te ha quedado claro?
Es distinto. ¿Eh? Sí, es distinto. Hay un matiz, ¿eh? Desde Giacomo Pasteloso hasta Nieves con Costrina. No solo el rey Juan Carlos es una presencia incómoda en este mes de diciembre. También lo son los jabalíes por la peste porcina africana. Es un mal sobrenombre este. También jabalí primero el apestado. Y Juan Carlos primero el apestado también sería malo. Y Juan Carlos primero el jabalí, lo peor. Bueno, sobre los jabalíes, hay un doble plan con los jabalíes. Los que están en la zona cero, la zona cero se le llama la zona donde se ha detectado el brote, y a estos los van a dejar morir. Que se infecten y que mueran. ¿Qué pensaréis? Bueno, ¿y por qué no se les mata? ¿Por qué no se va y se les mata a estos? Bueno, no se les caza para que no huyan. Porque si un jabalí es jabalí, pero no tonto, y ve que matan a otro jabalí, el jabalí que sobrevive se echa a cantar.
He perdido a mi colega. ¿Dónde está mi colega?
Por favor.
¿Alguien vio a mi colega?
Si el jabalí superviviente llega a la conclusión de que su colega ha muerto abatido por un disparo, lo que hace es huir de la zona. Y si huye de la zona, se puede llevar consigo el virus. Por eso la zona está cerrada también a la presencia humana, porque también los humanos podemos acabar desplazando el virus. El subinspector de agentes rurales en Cataluña, que se llama Kiko Rivera, explica que hay que hacer un esfuerzo común. Un esfuerzo común entre jabalíes y humanos para vencer este brote.
Si entre todos podem continuar posant fre amb aquest brot, ¿va? Porque la col·laboració de tothom és imprescindible.
Se trata de una acción conjunta humano-jabalí. Somos socios y tenemos que considerar que el jabalí, sea por ignorancia o por sumisión, es más respetuoso con las decisiones técnicas. No hay jabalíes cayetanos que se nieguen a llevar mascarilla, no hay jabalíes cayetanos que exijan libertad para tomarse unas cañas con bellotas o lo que sea que quieran tomarse con la caña. En cambio, sí hay humanos que pueden resistirse a respetar las restricciones de paso.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Consecuencias para los humanos de la peste porcina. ¿Cuáles son? Nos contesta Fernando Almau desde Radio Barcelona. En primer lugar, restricciones a los paseos por el bosque.
¿Qué tal? Buena tarde. La peste porcina está afectando a los humanos en dos sentidos. Por un lado, desde la semana pasada está prohibido acceder a la naturaleza en los 91 municipios de la zona que se considera afectada. Solo se puede ir si hay una justificación. Por ejemplo, que para ir a casa debes pasar por un parque o que tienes una reserva en un restaurante. En ese caso, te deberás desinfectar los pies y las ruedas del coche cuando salgas.
Desinfectar las pies y las ruedas del coche. Pero aparte de los problemas lúdicos, está la exportación de cerdos, algo tan español.
Es importante hacer una distinción entre las 55 granjas que se encuentran dentro del área infectada, pese a no tener ningún positivo confirmado y aunque la carne sea segura, estas 55 granjas no pueden vender los cerdos en ningún otro país que no sea España.
Hay 55 granjas que solo pueden vender cerdo a España.
¡Viva España!
Luego hay países que han aceptado acuerdos para cerdo español ajeno al perímetro infectado.
Por ejemplo, Corea del Sur o toda la Unión Europea que permiten que les llegue un cerdo extremeño o un cerdo de Girona, pero no permiten un cerdo de Sardañola del Vallès, donde está este brote.
Bueno, y luego hay un caso muy curioso que es el de China, porque también acepta que se establezca un perímetro para los cerdos infectados, pero como China está lejos, no les podemos explicar o no quieren que les expliquemos, no, mire, es que el brote es solo aquí. Ellos dicen, no, toda la provincia de Barcelona.
El gigante asiático permite todas las importaciones españolas de fuera de la provincia de Barcelona. Es relevante porque afecta a la comarca de Osona, la zona de Vic, que es una de las principales áreas productoras de cerdo en toda España y que, pese a estar lejos del brote, no puede exportar ahora mismo a China.
Pero claro, lejos, desde el punto de vista de China, claro, para allá, la distancia, dicen, a mí no me... No. Pero ¿cómo tienen que ser esas negociaciones diplomáticas? ¿Me compras un cerdo sano de perímetro infectado?
¡A un eurito nada más, bellezas!
Bueno, otro punto de atención para este lunes. Sabéis que hay elecciones autonómicas en el lugar más feliz del mundo, Extremadura. Digo que tiene que ser el lugar más feliz del mundo, sin duda, porque habiendo elecciones, conocemos a través de los medios que los partidos políticos hablan sobre el hermano de Sánchez, el acoso sexual en el Palacio de la Moncloa, que Feijóo ha confundido Don Benito con San Benito, cosas así.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas, perdón, de Don Benito tenga las mismas posibilidades que cualquier ciudadano de cualquier país.
Bueno, habéis notado que el público aplaude no en el final de la frase, sino en el momento en el que Feijóo logra decir Don Benito. Se muestran felices ante este logro. ¡Lo ha sabido decir!
Mérito.
Hemos preguntado en Extremadura, hemos preguntado en Ser Mérida, ¿no hay problemas de vivienda, de empleo, de despoblación? Nos contesta desde Ser Mérida Inma Salguero. Ya es mala suerte que le vayamos a pedir trabajo extra a Inma justamente hoy, pero vamos, son 40 segundos.
Ayudas e iniciativas tomadas en estos dos años y medio para impulsar el relevo generacional y contra la despoblación rural por parte del Partido Popular. Un plan de rehabilitación de viviendas, uno de bonos turísticos y un programa de rehabilitación del patrimonio rural desde el Partido Socialista. La apuesta por el entorno rural o el rechazo a industrias como la nuclear de Almaraz desde Unidas por Extremadura y la mirada en las infraestructuras como el regadío Tierra de Barros o la apuesta por el sector agroganadero desde Vox son algunas de las cuestiones que han ido surgiendo ya en estos primeros días de campaña en clave regional, además de la necesidad de transporte público que cohesione el territorio.
Bueno, pues ya hay algunas cosas que pudieran ser de interés en Extremadura. No podemos descartar que en los próximos días de campaña electoral extremeña lleguen aquí, a Madrid, noticias sobre Extremadura. Las elecciones son el 21 de diciembre.
Rin, rin.
Claro. El 21 de diciembre, ¿quién está para analíticas electorales? Sabed que la película Sirat es candidata al Globo de Oro a la mejor película extranjera y a la mejor banda sonora. Acaba 2025 y todo el mundo hace rankings también sobre cine. Cristina del Casar.
Visto en cadenaser.com, la BBC publica las 25 mejores películas de 2025. Weapons o La Acompañante están entre las recomendaciones de terror. Destacan entre las comedias románticas y dramáticas materialistas con Dakota Johnson, Lo siento cariño o Marty Supreme, que se estrena en enero con Timothée Chalamet. Otro título que veremos en enero, Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell. En el cine de suspense y bélico, Una batalla tras otra, de Leonardo DiCaprio, El agente secreto o Warfare, Tiempo de guerra. Se cuela también una película de animación, Wallace y Gromit, La venganza se sirve con plumas.
Qué bien.
O el premio del jurado en Venecia, La voz de Jim Rahab.
Bueno, algunas las habremos visto. Sí. A los que hemos visto seguro es a especialistas secundarios.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes Deportivo. En la SER.
A ver, Spes.
El deporte no para, es festivo, pero ya sabes, hay un fin de semana pasado intenso. La noticia fue, sin duda, pues la hecatombe del Madrid de Marta Esteve ante el Celta de Lucía Taboada. Pero bueno, sin duda alguna, la peor noticia de todas fue la nueva lesión de Eder Militao, el central, que bueno, tiene jodido el bíceps femoral, que es una zona de los isquios. Esta es una de las palabras que más se pronuncia en carrusel deportivo, no sé si lo habéis oído.
Isquio.
Isquio es un apócope de isquiotibiales, que son los músculos muy importantes para el futbolista. Otro apócope es doc, de doctor. Y os presento al doctor Isquio Alarcón, que es un experto. Isquio, ¿qué tal?
Hola, doctor. Hola, encantado por decir algo. ¿Qué tal? ¿Qué
usted pasa? Es experto en isquios, ¿no? En los músculos isquiotibiales, sí. ¿Verdad?
Bueno, llevo ya casi un mes y medio, fines de semana incluidos, estudiando el tema este a fondo. Y de este puente, excepto el viernes, el sábado.
Menos el viernes, sábado,
y
el
hoy, porque estaba aquí todos los días estudiando.
Menos eso, bueno, debes saberlo todo sobre los isquios, seguro, ¿no?
Sí, de entrada puedo decir que los isquios son el nuevo tendón de Aquiles de los futbolistas. El futbolista según mis estudios, el futbolista del siglo XXI pues ya no se conforma con unos isquios tradicionales. Quiero unos isquios modernos, unos isquios que se adapten a los nuevos tiempos, a los nuevos ritmos, unos isquios atrevidos, que sean sinvergüenzas, pero fiables. Esa dicotomía de echado para adelante, pero bueno, precavido a la vez.
Isquios 2.0, digamos, ¿no? O sea, el jugador de ahora se preocupa mucho de los isquios, es verdad.
Muchísimo. Pero lo que hemos descubierto es que el problema no está en los isquios, sino en la pierna.
Ah, amigo.
Claro.
Vale.
La pierna es el problema,
no los isquios, claro.
Sí, porque cuando no son los isquios, luego es la rodilla, el tobillo, el tendón, el uñero, la madre.
Siempre es la pierna. El futbolista en realidad es la pierna entera, no los isquios. Sí. Y entonces, ¿usted qué propone desde su experiencia?
Yo, desde mi humilde, yo lo que propongo es la sustitución de las piernas por unas unidades motrices hidráulicas insertadas en el tren inferior.
¿Hombre?
Marta,
la había muy a favor. Tony, esto propone patas de robot, ¿no? Digamos.
Sí, como de Terminator 2. Al principio de la peli, que ¿se acuerda?
Sí, que salen unos robots así,
una pata indestructible, una pata.
¿Cómo?
Indestructible.
Indestructible, ya. Pero vale, entonces, vale, esas patas son indestructibles para los futbolistas, pero entonces, ¿qué hacen con sus piernas los jugadores? ¿Se las cortan? No.
Si quieren sí, pero bueno, no es necesario. Porque la pueden encoger así, de esta manera. Y sentado sobre la pierna del robot.
Pero
¿se me ve? Estoy así como cogida la pierna y encima.
Sí. No, le vemos. Está por teléfono.
No tengo yo. Vale.
Pero eso que usted propone no lo va a querer ningún futbolista. No,
bueno, algunos ya hay con pierna robótica. ¿Has visto cómo corre Antonio Rüdiger?
Tiene un correr así bastante robótico. Pues a mí no me vendría mal y a Tony seguramente.
Ni mucho menos.
Un par de piernas de esta le vendría bien. Pues doctor Isquio Alarcón, muchísimas gracias por su paciencia y por su conocimiento.
Sí.
Bueno, seguimos con el tema de fútbol, Marta, porque ¿estáis familiarizados con la figura futbolística denominada falso 9?
Jugadores
que hacen de delantero centro sin ser delantero centro. Vale. Bueno, hay muchos que desempeñan esta labor de falso delantero, pero pocas veces nos hemos parado a pensar cómo afecta a los futbolistas vivir en esa mentira, porque al fin y al cabo es una mentira. Federico, el Chispa Garcés, lo conocerás tú, Tony, que es de tu época. Este hombre jugó de falso 9 durante un montón de años, ¿verdad, Federico?
Sí, más de los que debía.
Más de los que debía.
Indetectable era.
Sí,
es que sí, indetectable. No lo detectaban ni los compañeros.
Era un eufemismo,
de que no, de que te escondías un poquito. Tú fuiste uno de los falsos nueves más falsos que ha habido en la historia del fútbol, ¿verdad?
Ya te digo, sí, porque yo era portero, pero el míster pues insistía en darme el 9.
El 9 te daba.
Y hacerme subir al área rival y en la jugada de cuando no estábamos en bloque bajo, sino cuando estábamos en bloque alto, pues
vale.
A ver, subir al área rival cuando jugábamos en bloque alto.
Pero que, a ver, que me aclaré, te daba el 9, o sea, que para que juegues de delantero, pero tú jugabas de portero,
sí,
y de,
sí,
delantero también.
También, sí. Joder, en aquella época los conceptos futbolísticos no eran más. No éramos Álvaro Benito aquí todos, no, éramos rupestres.
Rupestres, sí, sí.
Nadie sabía muy bien cómo manejar estas locuras tácticas, así que a mí me tenían loco, que si sube a rematar, que si vete a tu portería, que si cógela con la mano, que si con la mano la puedes tocar.
Madre mía, qué infierno. Marcaste goles incluso, ¿verdad? Llegaste a marcar.
Sí, marcé un gol. Pero fingía la alegría, porque yo en el interior de mí mismo era horrible.
Era horrible.
¿Habéis fingido vosotros alguna vez?
Muchas veces.
Bueno, hombre, sí, fingir. No como, o sea, falsos nueves.
Pero bueno, fingir un gol es duro. Falso delantero, falso portero.
Es que ni era portero ni era delantero. No sabía ni qué mierda era cuando
no
yo jugaba, ni idea.
¿Cuánto tiempo estuviste así en esta dicotomía infernal?
Mira, bastante. Hasta que un día, mira, os voy a contar aquí, decidí ir al psicólogo. Uh-huh. ¿De acuerdo?
¿Sí?
Y ahí me cambió la vida.
Muy bien, muy bien. Genial. ¿Qué te dijo el psicólogo para que cambiara?
No llegué al psicólogo, pero por el camino, al de la consulta, camino a consulta,
¿vale? ¿Sí?
A mí me paró un tío que era de una agencia de modelos.
Ah, mira.
Y me dijo, oye, ¿te interesa ser modelo? Y yo le dije, claro. Y ya me sacó de aquel infierno de fútbol.
O sea, camino del psicólogo, te ficharon como modelo. Que bueno, pues sí, ni tan mal, ¿eh? Dejaste el fútbol para ser modelo. ¿Modelo de qué? De
esos de antes y después, ¿sabes?
Sí.
Que sale una foto de
antes.
De calvo, narizota, gafota, barrigón. Y luego después.
Vale.
¿Vale? Un proceso tal. Yo soy de modelo de los de antes.
La foto de antes.
El de antes.
La foto de antes.
Oye, hay otro que va del después.
Vale, te cogieron a ti para foto de antes, pues.
Pero una vida mucho más tranquila y al menos honesta con lo que soy.
Hombre. Honesta con lo que, y sobre todo no eres falso, no finges. Chispa Garcés, muchísimas gracias por tu experiencia. ¿Ves, Marta, que el fútbol nos da unas historias, no te las acabas, ¿eh?
Sí, no, yo me alegro mucho, Fede, por tu honestidad y tu felicidad.
Pues muchas gracias. Mira, te enviaré unos cromos firmados por mí.
Vale, por favor. Oye, confirmo que está Iñaki de la Torre ya por aquí, ¿eh?
Bueno,
por aquí al otro lado del estudio, pero está, me dice Manu que está. Y Pilar de Francisco está también.
Sí.
Así que nada, en unos minutos volvemos.
¡Qué bonito, no bonito esto!
¡Ay, qué disgusto! ¡Ay, qué alegría!
Cuando un rey solo tiene un testículo y encima atrofiado, no es que esté hechizado, es que está hecho una pena.
¡Rin, rin!
Todo por la radio.
¿Qué hacemos a las 6 de la tarde en la ventana, Mario Panadero?
A las 6 abrimos la ventana de los libros y hoy vamos a hablar sobre novelas españolas convertidas en series. Y vamos a charlar con Juan Gómez Jurado y María Dueñas.
¡Oh!
Y yo...
¡Planazo! ¿Qué hacemos
planazo,
aquí?
Planazo, sin duda.
Macho.
Y nada, yo pues os quería preguntar simplemente qué habéis estado leyendo últimamente, que yo sé que sois muy lectores.
¿Tiene que ser de María Dueñas o de Juan Gómez Jurado?
No necesariamente, no.
Molaría que fuera de eso, ¿verdad?
Pues no. Yo no, yo no me estoy leyendo ni María Dueñas, ni yo estoy leyendo... La verdad, es una tontería lo que voy a decir, pero es una novela autoeditada por un amigo, así que, y es un regalo privado, así que no lo puedo contar.
Pues buena intervención, madre mía.
Pues yo, hola, me llamo Iñaki de la Torre.
Hola, Iñaki.
Hombre, Iñaki.
He aparecido, hola, por fin. No, que yo también, estamos todos con amigos, porque yo me estaba leyendo un libro que se llama Quizás, que lo terminé justo antes de ayer.
Bueno.
De Antoni Martínez.
Al fin.
Sí, porque es que me ha costado más que, vamos,
sí.
Que yo soy mal lector, entonces voy intercalando
libros. Sí, no, yo mal escritor, hacemos una pareja.
No, pero es que aparte me lo dejé en otra casa, he tardado un mes en recuperar.
Bueno, lo importante es leerlo.
Sí, pero está fantástico, lo recomiendo mucho.
Pues yo me he acabado, he releído a un amigo que se llama Fiodor, Memorias del subsuelo. Y he empezado Nexus, del, ¿cómo es? Yuval Noah Harari, nunca me acuerdo.
Sí,
de Yuval.
Yuval.
La última Nexus. ¿Te ha gustado, Mario, ese?
Sí.
Me ha gustado. Sí, ah, sí. Vale. No, ¿ninguno está leyendo una enciclopedia?
No, yo estoy leyendo clásicos. Cumbre Borrascosas cosas antes de que haga la adaptación al cine para tenerlo fresquito. Estoy
bueno,
ahí,
ya,
lo visitando.
Muy bien, muy bien.
Yo la chica del Mar de Cortés.
Y Pilar, que está leyendo.
Tiburón.
Está,
ayer, Dagota Christoph. Me leí Klaus y Lucas y esta mujer ha hecho el siguiente, un clásico también. Una amiga. Una amiga cercana.
Preguntaba lo de enciclopedia porque alguno podría estar leyendo una enciclopedia como la enciclopedia del humor, que son especialistas secundarios.
¿Qué dices?
¡Madre!
¡Pero Mario!
Esto, has intentado jugar a Pilar y no.
Jugando a ser Dios.
No, pues seguiré intentándolo, ya te voy avisando.
Muy bien, poco a poco.
Padawan.
Bueno, es lunes deportivo y ahora es un lunes ultradeportivo porque tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestro ultramaratoniano más chinflado y más loco de las competis, Ivón Bellote.
¡Vamos, Ichalo! Oye, las enciclopedias muy buenas para entrenar el cuore, ¿eh? Levantar, bajar, muy bien, ¿eh?
Sí, señor.
Es una buena sustitución de la pesa tradicional. Mira, además te entretienes. Hechos polvo, ¿no? La mayoría con virus, con mocos,
sí, poquito,
¿no? Con gripes.
Gripe un poquito.
Qué flojillos, la hostia, la sociedad, ¿eh? Hablo de la sociedad en general. Oye, ¿queréis un pillote consejo científico,
por favor?
Venga.
Para evitar tanto virus, tanta hostia y tanta tal, y tener bien las defensas.
A ver, adelante el consejo de
venga,
salud. Pillote
consejo, venga. Es que no, que mucha gente me pregunta, joidón, ¿cómo lo haces para no estar nunca enfermo, para estar tan crocante y tal? Pues mira, voy a contaros un secreto. Yo lo que hago mucho, porque es bueno para el metabolismo, es buscar choques térmicos, ¿no? Frío-calor, buscar siempre frío-calor.
Ah, vale.
El golpe, frío-calor, eso te activa hasta el frenillo, me cago en 10. Entonces,
bueno, por favor.
Yo no hago eso de meterme en el reto este, la piscina de hielos y tal, ¿no? No, lo que hago ahora en invierno, me levanto pronto, hay que levantarse pronto a las 5 de la mañana o así,
¿vale?
Cuando hace más rasca, y ya me voy a un lugar con clima más caliente, buscando el choque térmico.
Pero como un lugar con clima
más caliente, más caliente.
¿En una sauna te refieres? De
Miami, Madrid, por la mañana. Me levanto de Madrid o de, yo qué sé, Bilbao, Washington, al Johnny Pistolas, pa, choque frío, calor.
Pero ¿varias veces al día esto?
Cuatro o cinco veces por la mañana, joder, 4 o 5 macho. Corriendo, nadando, nada de avión. Nada de aviones que con el aire acondicionado se rompe la cadena del frío, ¿no? Hay que ir nadando, corriendo.
En plan natural, ¿no? Nadando, sí. Pues ahí bueno, está el peyote natural, de consejo. ¿No? Es un buen
está
consejo.
Muy bien,
está
muy bien. Ya ha nevado en Washington, de hecho.
Y está nevando en Washington,
sí.
O sea que
ahí. Pues entonces, mira.
Tienes que ir más al sur.
Pues mira, pues podríamos hacer un Washington-Dubai, pam.
Washington-Dubai. Oye, y en invierno ha nevado en Washington. No sé si en Washington hay carreras de estas extremas, que esas competis locas que tú haces, que te mueran mucho.
Seguro, pero es que hablar de una de por aquí, de más cerca, del Pirineo Aragonés, que está aquí al lado.
¿Cuál es?
Y se, mira, os recomiendo porque es la, ya el fin de semana que viene, es la Aneto Motherfucker Race Psychological Extreme. es
Aneto Motherfucker.
Es una carrera, es muy dura, pero hay que subir a Aneto, eso, bueno, joder, pero eso es entrenamiento, ¿no?
Metros,
pero sobre todo es muy dura, ojo, si psicológicamente, ¿no? Es una carrera muy perra, porque lo que hacen los organizadores para hacerla más dura mentalmente, cuidado, es que a 500 metros, cuando ya estás del pico, hay un tío de la organización ahí al pie del camino que te dice: ¿y estás seguro que has cerrado la llave del gas en casa?
Bueno,
claro, te mata.
Guerra psicológica, claro.
Te mete el rey con come. La mayoría vuelve, ¿no? Para tirar para abajo, para comprobar si han cerrado la llave del gas,
claro.
Muy pocos los fuertes mentalmente.
Suben, sí.
O los que no tienen casa, también
claro,
es posible.
Claro.
Son los que tiran para arriba, para la cima.
Los homeless en ese aspecto pues son
ahí
indestructibles.
Sí,
ahí
eso
sí.
Eso lo tienen ganado, ¿no? No son todo contra ser homeless, hay pros. Bueno, venga.
Pues no está nada mal. Nada mal. Muy dura, ¿no?
Oye, sí, para llevar al alimentar. Oye, tengo otro pillote de consejo para acabar. Que es que, estoy que lo tiro. Cuidado con. Bueno, es advertencia más que consejo. Cuidado con las barritas energéticas esas que tomamos.
¿Qué pasa?
Los estamos a tope con el deporte. Sí, enganchan.
Enganchan
mucho. Son acojonantemente adictivas. Yo he tenido que llegar a ponerme.
Adictivas, ojo,
sí, yo he tenido que ponerme parches de proteína y fibra en la piel. Porque no.
Parches de proteína.
Claro, me pedía todo el cuerpo. Todo el día. El cuerpo me pedía todo el día. Entonces empecé tomándome una cuando salía en bici, luego dos, luego ya te tomas tres y bueno, al final te enganchas. Yo ya las tomaba para socializar. Quedaba en un bar con los me pedía una birra y ya me empezaba con las barritas energéticas. Hasta madre 15 horas tarde o una noche me tomaba, en fin. Cuidado, cuidado.
Y un parche de proteína que es un trozo de pollo pegado en el brazo, ¿es
en
esto?
En los isquiotibiales.
¿No? ¿O en los isquios?
En los isquios, sí. Zonas inglés, donde hay más riego sanguíneo.
Bueno, pues bueno. Es un buen consejo este. Cuidado con la
pared. Por cierto, la semana que viene, que se casa nuestro amigo Juancho, estáis todos los de aquí del todo por raro invitados, ¿eh? Hacen la despedida.
Pero él lo sabe, que estamos invitados, porque se casa él, pero lo estás invitando
sí
tú.
Sí que lo sabe, pero es que tiene la de esto que le... Tiene el día y el miedo de que no va a venir mucha gente. La despedida soltero es la cumbre del K2.
¿Qué día? A ver si miro la agenda.
Ya os lo diré. Bueno, pero bien, en el K2, además, con los cubatas suben más. Con la falta de oxígeno te sube más el cubata. Con dos cubatas,
es como beber en pajita, ¿no?
A eso Mario le va a salir barato, o sea, puta.
Es verdad. Eso,
y como los aviones. Y las barritas energéticas, pues
una
nada.
Una rabia. Y en el K2 me cago.
Ríete tú de Sirat, ¿eh?
Eso.
Sí, ríete.
Gracias, Ivón.
Gracias, Ivón. Un beso.
Peyote.
Saco muchos.
Pilar de Francisco con su ciberespacio. Pilar, cuéntanos.
A ver, voy a hilar con Peyote y su Spartan Race.
O sea, no te he presentado, Pilar, lo siento. No, lo tenía preparado.
No, la verdad. Es que
preparado.
La cima muy bien, pero esto... Bueno, se avecinan días de puente, días de vacaciones, días de aglomeraciones en centros comerciales, de atracones familiares, de fiestas de empresa, de sacar los pasos prohibidos. En fin, ¿de qué hablo hoy? De comportamiento animal. Comportamiento animal. Voy con una creadora de contenido, Laura Camón. Ella es bióloga, experta en comportamiento de los animales. De hecho, ya ha estado un año estudiando a los monos babuinos y ha aprendido cosas como esta.
Estos babuinos se tocan las partes íntimas entre sí cada 2x3. Os lo puedo asegurar que estuve siguiéndoles durante un año. Y lo hacen todos, los machos, las hembras y los juveniles. Se trata de un comportamiento ritualizado, porque se repite con regularidad y se produce casi siempre de la misma manera. Tiene una función comunicativa. En una sociedad numerosa es muy importante saber quiénes son tus amigos y quién va a estar ahí cuando lo necesites. ¿Y qué mejor forma de decirle a alguien que confías en él que dejando que te toque tus órganos reproductores?
Se puede poner un pero.
Soy yo literal. Sí, sí.
A Laura la conocemos.
Argumento irrebatible.
¿Ah, sí? Sí, estuvo un verano, una ventana de verano con nosotros.
¿Qué me dices?
Sí, súper interesante contando esto de
los monos
genitales.
Los monos babuinos. Sí, hombre, es que es el lenguaje del abanico.
Un poco menos sutil.
Lo más parecido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ya lo he notado.
¿Es esta la cola, señora? Por favor.
Ya haces el verano así. Bueno, Laura también domina el lenguaje de los gatos, que aquí hay varias, tenemos gatos, varias y varios. Sí. Si quieres que tu felino te haga la croqueta cuando llegas a casa, te dé la bienvenida, como Dios manda, tienes que hablarle así.
Que manejo el idioma gatuno a la perfección. Podría explicaros varios artículos que avalan la existencia de este idioma, pero prefiero mostraroslo.
¿Qué pasa, Rochecín? Eres un gatito bonito, bonito, tan bonito que me has robado el corazón.
Ahora en lenguaje gatuno.
¿Qué pasa, Rochecín? Eres un gatito bonito, bonito, tan bonito que me has robado el corazón.
¡Dios mío! Hay estudios que dicen que hay que hablarles en agudo a los gatos. Porque les recuerda
en
agudez, pues le recuerda al maullido de su madre y un poco les resulta menos violento. Entonces hay que hablarles así, poniendo el agudo. Entonces puede que te hagan caso o no.
O no.
También te digo, eso siempre, ellos tienen la última palabra. También te digo, sacas una lata de atún y pones la voz de la SER, pones la voz de Julio Guerra, de la palabra del día. Y man, igual.
¡Ahí tiene a Huescas!
Funciona de la misma forma.
¡Ahí tiene a Huescas!
O de cómete el Huescas. Antílopes. Antílopes, comportamientos curiosos tienen. Los antílopes, para la gente de letras, serían una especie de ciervos tochos, como yo les he visto en el vídeo. Y es curioso, las hembras son fértiles apenas un día al mes, entonces van a topísimo. Claro.
Todos sabemos que los machos de muchas especies compiten entre sí por el acceso a las hembras. Pero a veces se nos olvida que entre las hembras también hay competencia. Sobre todo cuando se da la circunstancia de que a todas les gusta el mismo. Como les ocurre a las antílopes topi, que todas quieren aparearse con el macho mejor dotado. Este afortunado puede satisfacer a unas cuantas, pero no a todas, porque el pobre se agota. Así que las hembras, que también tienen cuernos, se enfrentan entre sí.
O sea, peleas, hay peleas de celos, escenas de despecho, cuernos, o sea, es también, esto es comportamiento animal, también pasa en determinados ecosistemas humanos.
¡Todo es normal! ¡Todo
Claro. Te juro que estaba pensando en eso ahora mismo.
Es que a mí me vino, digo, es que vi el vídeo de las dos antílopes dándolo todo. Digo, si es que esto, esto es un tronista. Estos son tronistas. Antílopes, las tronistas. Bueno, pues gritando, Óscar Casas es mío. En este. Bueno, Mario de Wonder. No confundir con Mario Panadero, que también es maravilloso, pero Mario de Wonder, 140.000 seguidores, biólogo, zoólogo, especialista también en comportamiento animal. Él nos habla del pájaro con la mayor memoria, el animal que tiene la mayor memoria del mundo, el pájaro cascanueces.
Me preguntan mucho cuál es el animal más inteligente del mundo. Si hablamos de memoria, por ejemplo, el cascanueces de Clark es mi número uno. Vive en Estados Unidos y es un especialista en comer piñones. Pero los piñones solo están disponibles en otoño, pero va a necesitar comida durante todo el invierno. Así que lo que hace este listillo es excavar hoyos en el suelo, mete 4 o 5 piñones y los tapa. Y así una y otra vez. Llega a esconder hasta 90.000 piñones en 24 kilómetros a la redonda. Y se ha estudiado que son capaces de recordar estos escondites hasta 9 meses.
Pero bueno.
O sea, va.
Me debe 5.000 pesetas.
Total, total, es increíble. O sea, va escondiendo hasta 20.000 escondites distintos. Llega a tener para ir todo el año. O sea, acaparando tesoros de gente para no compartir con nadie. Que no usa la memoria para el bien. Menudo pájaro. De hecho este pájaro va a publicar unas memorias que se llama Reconciliación. Que dice que los piñones eran regalos de un jeque, que él no robaron nada a nadie. Y que si se va a paraísos fiscales es por el clima. Que no era por evadir piñones. Bueno, y por último, en estos canales he aprendido muchísimo. Aprendido también que no evolucionan los más fuertes. Laura Camón me ha enseñado que evolucionan los que mejor se adaptan.
Los burros no son más tontos que los caballos. Se les han hecho test cognitivos y sacan los mismos resultados. Caballos evolucionaron en praderas con abundancia de alimento. Los burros evolucionaron en ambientes montañosos más hostiles. Y esto afecta tanto al cuerpo físico, son más robustos y tienen una mandíbula fuerte para triturar arbustos leñosos, como al carácter. Los burros son extremadamente estoicos.
Es decir, los burros no son más tontos, los burros son caballos sin ascensor social.
Eso es.
No les dieron igualdad de oportunidades. Y los burros también son un mítico grupo de los 80, y si no, que me corrija, Iñaki Gatorra.
¡Ole! Muy bien.
Grupazo.
Claro que sí.
Vamos, era un paso difícil, ¿eh?
A lo que dio lugar el último de la fila.
¡Oye, aquí, venga, aquí, venga, aquí! ¡Qué chiquitico!
¡Ay, mi Pilar! ¡Ay, mi Pilar!
El profesor de música Iñaki de la Torre.
Allá vamos.
Venga.
¿Cómo se llama esta canción? ¿Lo recordáis?
Reggae Night.
Reggae Nights, noches de reggae. Es una pena, me da un poco de rabia empezar con esta canción de Jimmy Cliff, porque no es un reggae, aunque se llame Reggae Nights, y él era el rey del reggae. Os la recuerdo dejándola sonar un poco. Cristina Alcázar, que es un poco disco, efectivamente hizo una versión de algo que, es decir, hizo un rollo pretendidamente reggae, pero con ritmo disco de los 80. Bueno, este hombre, que voy ya por la segunda necrológica de la semana, el jueves pasado os traje la Steve Cropper, que era el guitarrista de Otis Redding y de los Blues Brothers. Bueno, este hombre también, Jimmy Cliff murió hace 15 días, una cosa así. Y es una pena que no sea tan conocido como Bob Marley en España, porque ya digo que fue un verdadero iniciador del género con maravillas como este You Can Get It If You Really Want. 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 But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. La verdad es que lo primero que cantó Jimmy Cliff en 1962, que es cuando él empezó allí en Jamaica a hacer algo un poco más profesional, a grabar singles, fue un género llamado ska, que es a la vez un precursor del estilo reggae, que al principio se llamaba blue beat, y que luego ya se convirtió en uno de los palos del reggae, el ska, que sonaba así. Roses are red, violets are blue, believe me, I love you. Not be apart, 'cause you're the rose of my heart, and sweet rose, you are my queen, you're my Miss Jamaica. Miss Jamaica, Miss Jamaica se llamaba esta canción, que fue de las primeras que grabó, ya digo, de estilo ska, que se llamaba. Mucha gente cree que el ska fue un invento inglés para hacer el gamberro en los el final de los 70, porque tuvo mucho impacto en el Reino Unido al final de esa década. Sobre todo con unos blancos, porque los jamaicanos, sabes que son la mayoría negros, sobre todo los del ska, y los blancos, los specials, hicieron cosas como este Monkey Man. Pero en realidad esto eran versiones que ellos hacían de canciones que habían sacado de Jamaica, se me iba el guión a Jamaica. Hay muchas canciones de las que tocaban los especiales que eran versiones de temas jamaicanos originales, porque realmente de gente, pioneros como Jimmy Cliff, pero esto en realidad era un tema sacado de Toots and the Maytals. Mucho más reposado. Bueno, el caso es que Jimmy Cliff no solo fue uno de los iniciadores del reggae, sino que le dio un empujón definitivo al estilo, porque protagonizó una película que a algunos os sonará, ambientada en Kingston, y la banda sonora era una joya, porque la canción, el disco se llamaba The Harder They Come, que es algo así como Caiga quien caiga o Más dura será la caída, y tenía un tema que era suyo, de Jimmy Cliff, que era el que presidía esa banda sonora. Os la recomiendo, es una película un poco loca. Hay un sofá sonoro perfecto, precioso, de Lucía Taboada y Alfonso Cardenal, que está dedicado a Jimmy Cliff y a esta película, y es muy bonito, ¿verdad?
Es una banda sonora muy chula, que fantástica. Lo cuentan en Sofá Sonoro, sí, maravilla, es una joyita de Alfonso.
De hecho, dentro de esa banda sonora hay una canción que realmente conocéis, la he puesto alguna vez, y yo la recomiendo porque si quieres aficionarte al reggae y todavía no estás muy puesto, pues el reggae primigenio suena en esa banda sonora y suena esta canción que está sonando de fondo. Que así de primeras no suena, pero cuando empiecen a cantar vais a ver cómo suena esta canción de los Melodians. Claro. A tres voces, como veis. Son los Melodians, para el que quiera buscarlo, Rivers of Babylon, que está, además habla de unos pasajes de la Biblia, es muy cachondo. Pero a lo que iba antes es que es una pena que se conozca más a Bob Marley que en realidad a Jimmy Cliff, porque tenía un estilo más pesado, más artificial, porque se lo reformaron mucho cuando se lo llevaron a Londres. El reggae de Jimmy Cliff era mucho más alegre, fijaos. A Jimmy Cliff se le atribuye, y él contaba que había sido así, que había dado su primera oportunidad a Bob Marley porque le presentó a un tipo que empezó a hacer grabaciones de reggae, de aquello que estaban haciendo, el Blue Beat, que era un señor que se llamaba Leslie Kong, que era de origen oriental, era un productor y que grababa cosas. Entonces Bob Marley empezó con los Wailers, que eran un trío vocal, por eso os digo que lo de las tres voces, con un sonido muy rudimentario que está ya ahora de fondo. Y estaba todo más centrado en las voces y con ritmos más auténticamente jamaicanos, mira. Pero luego ya digo que lo ficharon, un tipo que era un inglés, que tenía muchos negocios en Londres, o sea, tenía negocios entre Londres de importación y Jamaica, y le interesó la música y entonces empezó a hacer una discográfica, luego fue muy famosa, se llamaba Island Records, y entonces fichó, gracias a que dieron a conocer a Bob Marley, y le hizo discos en Londres. Lo que pasa que luego adaptó un poco al rock, lo hizo un poco con el sonido moderno de la época y le salía esta misma canción de este otro modo. Repetitivo, más limpio. Y termino, da igual, hay que despedir a Jimmy Cliff como sea, porque era un tipo inmenso que era capaz de cantar cualquier cosa, como por ejemplo temas más bien soul como este Many Rivers to Cross.
Qué bien, Iñaki, gracias por esta clase de Reggae de Jimmy Cliff. Muchísimas gracias a todos. Mañana más todo por la radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.